Onda Madrid presenta...
Y por empezar por el principio, que es donde deben empezar siempre las cosas, ¿tú por qué quisiste ser abogada, Guadalupe?
Por pragmatismo, realmente, que es como al final deberían escogerse las carreras. Hubo algo de vocación, no te lo voy a negar, no era una carrera que me desagradase, pero también en mi mente estaba el periodismo, estaba también historia, pero bueno, mi procedencia es humilde, vengo de una familia de clase trabajadora, y bueno, y mi padre me dejó muy claro que no había posibilidad de costearme los estudios de periodismo, que por aquel entonces se cursaban fuera de mi provincia, así que la otra alternativa con la que poder ganarme la vida era el derecho. Creo que al final acerté, ¿eh? Estoy contenta.
¿Te gusta? ¿Te ha acabado gustando más de lo que te gustaba en un principio?
Sí, así es. La verdad es que lo disfruto. Es una carrera difícil, tiene muchos sinsabores, porque además el resultado de los pleitos no siempre depende de ni del conocimiento ni del esfuerzo aplicado al asunto. Al final la última palabra la tiene siempre el juez, pero es cierto que también da muchas satisfacciones.
¿Y recuerdas alguno, esto siempre se recuerda, entiendo, recuerdas alguno de tus primeros casos de algún cliente que defendiste, que salió todo muy bien? ¿Eso lo recuerdas?
Sí, claro. Tengo muchos casos en la cabeza. Yo tengo que decir que pronto pude especializarme en una rama del derecho que, como te digo, da muchas satisfacciones. Dado que aquí en la costa hay muchos clientes británicos, islandeses, irlandeses, pues nos especializamos en representar a compradores extranjeros que habían comprado pues su vivienda vacacional en España y que no se había construido, las famosas promociones fantasma. Uh-huh. Y yo me especialicé en recuperarles esas cantidades con los correspondientes intereses, en olla de las promotoras que quebraron todas con la burbuja de 2008, tras el estallido de la burbuja, sino demandando a la banca con una ley preconstitucional que estuvo en vigor hasta 2016, la ley 57/1968. Así que imagínate, para mucha gente ver 10 años después como aquel dinero quedaban por perdido, muchos de ellos eran los ahorros para su jubilación, para emprender un proyecto nuevo en España, pues que de pronto les dicen, oye, aquí los tienes, no, ese dinero no ha desaparecido, no se ha volatilizado, pues es una satisfacción muy, muy grande.
Que te podían llegar a nombrar hija predilecta del Reino Unido, una cosa por el estilo, ¿no?
O hija predilecta no, pero por ahí por los medios británicos de Guardian y tal, algunos pinitos hemos hecho, la verdad, y alguna entrevista.
Y para ser un buen abogado, una buena abogada, se debe tener... cultura, quiero decir, que no basta solamente con saber de leyes, sino que también uno debe leer, por ejemplo, novelas, y tiene que saber de música clásica, y tiene que saber de películas, ¿o no es necesario?
A ver, yo siempre digo que la cultura no ocupa lugar y es preciso tenerla, te haga o no te haga falta. Es algo que enriquece a nivel personal. Sí que creo que para el ejercicio de la abogacía te hace falta cierto pozo, cierto nivel cultural. Sobre todo, fíjate, yo te diría tener ciertos conocimientos de la actualidad, porque al final la actualidad legislativa va estrictamente ligada a la actualidad política. Uh-huh. Y para desenvolverse en el ámbito de la actualidad política uno también necesita ya conocimientos de historia, de filosofía, de economía, o sea que al final creo que sí que es necesario.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal estáis? Espero y deseo que bien al recibo de la presente. Recibo que no se cobra, no se me vaya a preocupar usted. Estamos ya en verano, motivo de alegría. De mucha alegría, de alborozo, de gente jacarandosa por la calle. Motivo de felicidad para quien tiene vacaciones, para quien tiene piscina o tiene aire acondicionado.
Maestros en el comer y catedráticos en el beber. a tanto vividor, golfo y desahogado como hay suelto.
Y qué mejor que si no tienes vacaciones, ni piscina, ni aire acondicionado, oye, pues te pones un poco la radio, te pones un poco el taxi y, hombre, fresquito no pasas, no te podemos asegurar el fresquito, pero, al menos no te aburres demasiado. Que eso también es un peligro importante en verano. Esto, ya saben, es la radio, lo demás son ruidos o voces estridentes. Esto es la radio, nada más y nada menos que la radio. 101.3 o 106 de la frecuencia modulada los domingos, la radio pública de Madrid, o sea, un poco también la tuya, porque es la radio pública de la comunidad.
¿Qué te has ganado? Tu minuto de gloria.
La persona que les habla, granadino exiliado de la Villa y Corte, se llama Carlos Padilla, está en Twitter e Instagram en @carlospadilla_3, donde puedo ofrecerles mis ocurrencias menores, porque las ocurrencias mayores me las guardo para los lugares donde me pagan por escribirlas, por recitarlas o por hacerlas. Y si a usted le parece, arrancamos ya en este taxi jurídico, taxi donde se respeta siempre la Carta Magna, la Constitución y los códigos penal y civil y las leyes de la Comunidad Autónoma de Madrid. Esto lleva por nombre, apúntelo, el taxi de Onda Madrid.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
Guadalupe Sánchez, también conocida como Lupe Sánchez, es también reconocida en redes sociales, en Twitter, que es señora, esa red social del pajarito, como @proserpinas con B al final. Es una prestigiosa abogada española, afincada en tierras de Alicante, pero que viene bastante a la capital de España, que además de ejercer ante los tribunales de justicia, ejerce ante el público que consume tertulias de programas radiofónicos como Herrera en Cope, que es un programa, señora y señor, presentado por un hombre llamado, no sé si le suena, Carlos Herrera. Y que además escribe en un periódico digital como articulista llamado The Objective. El periódico digital amarillo, señora, el amarillo. Es la fundadora y gerente del despacho Novalex Spain en el año 2004, por el cual ha ganado numerosos casos de enorme trascendencia mediática y relevancia jurídica, algunos de los cuales he leído que han sentado jurisprudencia en el Tribunal Supremo. Esto es como, digo yo, el paleto de la justicia, esto es como cuando en baloncesto cuelgan tu camiseta, tu número, y ya nadie más puede jugar con el 8 a la espalda. Es tuyo ya para siempre. Ese es. El del 8. Por si fuera poco, a Lupe le da tiempo a escribir libros. No sé de dónde saca el tiempo, pero le da tiempo a escribir libros. Ya publicó Populismo Punitivo en la editorial Deusto Grupo Planeta, año 2020. Y ahora acaba de publicar, también en Deusto, Crónica de la Degradación Democrática Española, España 2017-2023, los años de la voladura institucional. Y tenemos la suerte de que ha aceptado venir al taxi, de sacar un rato en su agenda, al taxi por línea telefónica. Lupe Sánchez, ¿qué tal estás? Bienvenida al taxi de Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues encantada aquí de montarme con vosotros.
¿Cómo es la agenda de una persona que es abogada, que tiene un bufete y que además escribe en medios y sale una tertulia? ¿Cuándo duermes? ¿Cuándo descansas? ¿Cuándo vives?
Es muy complicada, no te lo voy a negar. No se la deseo ni a mi peor enemigo. Es muy complicada. La vida de abogado, los compañeros que me escuchen te lo podrán corroborar, es, ya te digo, es de enorme complejidad porque te mantiene atado al calendario, a los vencimientos. No vale el para mañana, señora, eso no siempre lo podemos hacer, tenemos que cumplir plazos estrictamente. Y bueno, los artículos, los libros, pues sacando tiempo también de mi vida personal, tengo que decir que cuento con un marido maravilloso y con unos hijos estupendos. Sin ellos no sería posible que me dedicase también pues a plasmar mis opiniones en columnas semanales y de vez en cuando, de tanto en tanto, a publicar algún libro. Sería imposible.
Bueno, pues acaba de presentar, además hace nada, ¿dónde fue la presentación? ¿En Avante? ¿Avante leído?
Antes, fue la semana pasada y tuve el inmenso honor de que, al igual que sucedió con el primero, me lo presentase la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid. Bueno, ya no son funciones. Isabel Díaz Ayuso, también me acompañó Esperanza Aguirre y bueno, el director del periódico con el que colaboro, Álvaro Nieto, y la verdad es que pasamos un rato amén de agradable, muy, muy interesante.
Este libro nace, Lupe, de una preocupación, de una necesidad de denuncia, de una necesidad de recopilar lo que se ha hecho mal. ¿De dónde nace este libro?
Pues un poco es un cúmulo de todo, pero quizá pesó más esto segundo que has dicho, la necesidad de recopilar. Porque a nivel personal me molesta bastante comprobar cómo desde la política en general, esto es algo transversal, juegan con nuestro cortoplacismo memorístico. Uh-huh. Y cómo intentan instalar relatos que no se corresponden con lo que sucedió. Yo, como abogada, tengo que decir que gozo de una memoria, buena memoria, no te voy a decir privilegiada, pero sí que es verdad que no me cuesta recordar datos, sobre todo de años inmediatos. Es que, claro, no estamos hablando de recopilar cosas que pasaron hace siglos, sino que pasaron hace 3 o 4 años, como quien dice, antes de ayer. Y, claro, y quizá todo lo que ha sucedido durante estos últimos 4 o 5 años en España, que desde un punto de vista político y jurídico es muy relevante, el hecho de ponerlo todo junto para que la gente tenga ahí un libro, un manual donde consultar, oye, esto pasó, creo que me resultó necesario, ¿sabes? Porque ahora parece que hay muchas cosas que o no sucedieron o no pasaron tal y como está documentado que sucedió. Así que de ahí nace un poco la necesidad de poner todo junto, darle cierta estructura y sintetizarlo también, porque evidentemente solo la pandemia, por ejemplo, Carlos, era inabarcable, sí, o sea, necesitaba sí, sí. volúmenes. Sí. Así que sintetizarlo y exponerlo para que el público en general, no solo personas con conocimientos jurídicos, pues pudieran acceder a todo lo que ha pasado durante estos últimos 4 o 5 años.
Claro, yo creo que ese es uno de los grandes temas y hacemos bien y haces bien en decirlo. El tema de, claro, ¿cuánto le beneficia a un gobernante el tema de que ahora parece que todo vaya tan rápido que las polémicas de un día mueran al siguiente? Y de las semanas, y claro, nadie se acuerda. Todo el mundo se acuerda, pero hay que recordárselo continuamente de cosas que pasaron, como tú dices, no hace 10 años, hace 3 o hace 2 o hace 4, que es nada, pero que pasó. Y está bien, y creo que es un buen libro para tenerlo recopilado y aguantando ahí. Hablabas del virus como excusa. Si quieres empezamos por ahí. Vamos a ir un poco a salto de mata porque hay tantos temas que, señora, le recomiendo, señor, que se compre el libro Editorial Deusto. Y aparte no voy a decir el precio porque está tan barato que no merece la pena ni decirlo. Hablamos del virus, del COVID. Le dedicas una parte del libro al tema del COVID, de los estados de alarma. Ahora con el tiempo, además, ¿cuánto ha servido, cuánto sirvió como excusa para que los gobernantes sobrepasaran los límites y también probaran ese límite, ese umbral de iba a decir del dolor, pero de la sobrelimitación, como excusa del miedo que tenía la gente y que teníamos todos por el virus? Eso es lo que también una de las partes más fundamentales del libro, ¿no? Lo que te ha preocupado es ese asunto, ¿no?
Sí, sí. Mira, empezando desde el principio, has comentado esto de que van saliendo tantos escándalos, pues efectivamente lo que hemos visto durante estos últimos 5 años es que desde el gobierno se ha recurrido a la estrategia del pirómano, como la llamo yo, que es ir creando pequeños focos uno tras otro, de forma que por mucho que movilices a todos los bomberos institucionales sí. que tenemos en nuestro sistema, no den abasto para ir apagando todos esos pequeños fuegos y a ver si con suerte se acaba prendiendo la gran llama, se monta la gran hoguera y al final pues arrasa con todo. Eso yo lo llamo la estrategia del pirómano. Y creo que lo hemos visto muy bien durante la pandemia. Como bien dices, yo creo que, bueno, es un gran clásico por parte de quienes tienen pulsiones autoritarias, que gente dice, bueno, es que estás hablando de autoritarismo, son palabras mayores. A ver, el autoritarismo tiene distintos grados. Evidentemente, hay la pulsión totalitaria implica pues querer abarcar más poder que el que legítimamente te corresponde, que el que tiene previsto para ti el ordenamiento jurídico. Entonces, todo el que tiene pulsiones totalitarias siempre recurre a los mismos clásicos para ir alcanzando nuevas cotas de poder. Uno es la seguridad. Es un grandísimo clásico, ¿de acuerdo? Y el miedo a la muerte, el miedo a perder la salud. Así que, digamos que durante esta pandemia, yo lo que detecté casi desde el principio, y además lo fueron confirmando los distintos hechos, es que se intentó contraponer a los españoles el hecho de protegerlos, de que la administración pudiera adoptar medidas eficaces para protegernos de ese virus que nadie sabía al principio muy bien qué era, el coronavirus, con el respeto a las reglas del Estado de Derecho, el respeto a las reglas del juego democrático. Hubo momentos a lo largo de la pandemia en los que se trasladó a la opinión pública que respetar la ley era contrario a poder avanzar en la protección de la salud. Y ese es un mensaje muy peligroso, es una falsa dicotomía que ya digo que puso en juego muchas de las cosas que hasta 2020 dábamos por sentadas.
Sí, no, sobre todo a mí me cabrea mucho el término, este uso del término que estaba antes aplicado para los que negaban el holocausto, que es el negacionismo.
Justo.
Y ahora el negacionismo, que decir, que hasta hace dos días, es que claro, lo que te decía, que se nos va olvidando, pero es que hace dos días Europa estaba sin mascarillas en los transportes públicos y nosotros seguíamos llevándolo. Y hasta hace dos días. Y esto, sí, a mí me recuerda un poco, no es comparable, pero bueno, me recuerda un poco esta pérdida de libertad que es peligrosa cuando pasaron los atentados. Yo no lo viví porque era muy demasiado bebé, pero cuentan que cuando pasaron los atentados del 11 de septiembre de 2021 de las Torres Gemelas, es verdad que el mundo cambió también un poco, ¿no? Y que la libertad a la hora, por ejemplo, de coger un vuelo, pues se ve reducida en pro de la seguridad. Y quizás, no sé si tú tienes ese miedo, Lupe, de que una vez pasada la pandemia, o pasados los primeros momentos de la pandemia, se siga esgrimiendo el tema de la seguridad de las personas para seguir limitando la libertad de las personas.
Por supuesto. De hecho, eso es lo que estamos inmersos. Mira, tú has hablado del negacionismo. Primero estamos ante la banalización de la violencia y de un término tan importante como es el negacionismo, que todos sabemos que se refiere a un hecho tan grave como fue el holocausto, pues aplicarlo a cualquier cosa que suponga cuestionar los dogmas, porque ya estamos hablando de dogmas, que provienen desde las instituciones, desde el gobierno. Poner en cuestión cualquier medida sanitaria, por muy absurdo que pareciese, te colocaba en el lado de los negacionistas. También esto ha abordado en el desprestigio de la ciencia, ¿eh? Porque claro, cuando cuestiones que eran evidentes que no servían para nada o que ya no sirven para nada, has hablado del uso de las mascarillas. Yo quiero recordar que hasta hace nada era obligatorio utilizarlas en el transporte público solo en España, y la medida decayó no porque un comité de expertos, que de eso hablaremos si quieres luego, los comités de expertos,
sí,
se reuniesen y determinasen que la incidencia... No hubo nada de eso. Fue que una asociación presentó ante un juzgado de lo contencioso una demanda en la que se requería a la administración la documentación en la que se ve, las actas, informes en los que se motivase el uso de mascarillas en el transporte. El plazo vencía para entregar esa documentación justo el mismo día en el que el gobierno anunció la retirada de las mascarillas en el transporte público. Entonces, fíjate que está estrechamente vinculado, es decir, desaparecen las mascarillas porque no podemos aportar documentos que no existen, informes que no existen, así que retiramos la mascarilla, la medida, decae el requerimiento de la demanda y no tenemos que dar explicaciones. Pero lo cierto y verdad es que hasta ese momento cualquier persona que cuestionase el uso de mascarillas en el transporte ya no solo era tildado de negacionista, era deshumanizado, se le acusaba. A mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado por quitarme la mascarilla antes de que se abriera la puerta del tren. Uh-huh. Se acusaba de no cuidar la salud colectiva, de ser un individualista, eso lo hemos vivido, pero ya te digo que hasta hace unos meses en España.
Mira,
lo
escribes en el libro, dices, de manera progresiva las cosas en torno a las que existía consenso dejan de ser lo que eran y lo que antes era común ahora es propiedad de un partido. O se compra la terminología gubernamental con sus nuevos significantes y accesorios o se coloca uno fuera. De esta manera, lo que antes era sistema pasa a ser antisistema por obra y gracia del adoctrinamiento institucional y mediático y viceversa. Claro, la cosa está en que qué rápido ahora nos pueden convertir en antisistema, nos pueden tildar de antisistemas, que también es otro peligro. Y está también el tema, y lo hemos visto con las elecciones municipales y autonómicas, de la costumbre que han cogido algunos gobernantes en yo creo que casi insultar a los votantes que no votan a esa opción. Y esto me parece también peligroso.
Sí, es así. Bueno, es que realmente vivimos instalados en una corriente relativista que vacía de significado, de contenido y desnaturaliza ya no solo conceptos, sino también instituciones, ¿de acuerdo? Lo estamos viendo a nivel legislativo, lo hemos visto con muchísimas medidas. Ahora, por ejemplo, pues decir que un incendio no lo ha provocado el cambio climático, sino un señor al que, pues cremando rastrojos, se le ha ido la mano, es negar la ciencia, por ejemplo. Y te convierte, de hecho, en un peligroso antisistema contrario a un cambio climático que no se puede cuestionar ya no solo como concepto sino como en general, sino cualquiera de los detalles, es decir, cualquiera de las derivadas que se asocian, porque yo conozco a muchísimos, tengo muchísimos amigos que claro que creen que existe el cambio climático, pero al mismo tiempo rechazan que para combatir el cambio climático pues los europeos tengamos que decrecer o renunciar a, por ejemplo, a poder usar el avión o medios de transporte como el vehículo, mientras en el resto del mundo no se adoptan este tipo de medidas. Pues plantear algo así, por ejemplo, ya también te convierte en negacionista. Entonces, esto también juega muy a favor de la clase dirigente, porque para legitimar el llegar más allá de donde te permite el orden establecido, siempre tiene que haber como una causa de fuerza mayor, ¿verdad? Es que estamos combatiendo algo que es muy peligroso. Con el coronavirus, lo vimos con la enfermedad, ahora que ya el coronavirus no existe, ¿a qué es a lo que se está combatiendo? Al negacionismo, a la extrema derecha, al machismo, al patriarcado, y de esa manera lo que se va deslegitimando ya no es solo a la oposición, sino al mero hecho de la disidencia. Pues criticar la ley de violencia de género te coloca en el lado del machismo, por muy fundada que sea tu crítica y compartida, de hecho, por estamentos judiciales, por un amplio sector de la población. Es decir, como yo explico en el libro, se están utilizando causas sociales que estaban mayoritariamente aceptadas como catalizador para emprender un cambio de régimen. Primero un cambio social y después un cambio de régimen. Lo hemos visto durante estos años con el feminismo, sobre todo a raíz de la sentencia de la manada, cómo se usó en España para introducir el Me Too. Y lo estamos viendo ahora también con temas como el cambio climático, etcétera, etcétera, que no solo son nuevos tótems para recaudar impuestos, que eso siempre, sino también para producir lo que cambios sociales, lo que otros llaman ingeniería social, muy profundos, que cuestionan incluso las bases del sistema democrático tal y como lo conocemos.
Dos preguntas en una, o dos preguntas entre comas. Si crees que Pedro Sánchez ha sido el presidente que más ha atacado o ha retorcido el uso de los contrapoderes en de toda la historia democrática en España, y después, si te preocupa que pueda ser reelegido.
Yo creo que, desde luego, el sanchismo, Pedro Sánchez, ha puesto en jaque a la democracia española como yo no recuerdo nunca antes. Cierto es que las medidas puestas en marcha por el gobierno de Sánchez tienen sus antecedentes, sus orígenes en gobiernos anteriores. Por ejemplo, tú sabes que yo hago mucho hincapié en el libro en cómo se intenta intervenir e ideologizar el Poder Judicial. Este gobierno lo ha hecho con muchísima intensidad, como digo, yo no recuerdo nada parecido, pero es cierto que el caldo de cultivo ya estaba sembrado, ¿de acuerdo? Uh-huh. Lo sembró tanto gobiernos anteriores del PSOE como del Partido Popular, no solo no acometiendo las reformas necesarias que ahonden en la independencia del Poder Judicial, cambiando el sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, reformando el sistema de nombramiento de la fiscal del fiscal general del Estado, etcétera, etcétera.
¿Tú crees que ha habido algún gobierno en la historia de la democracia española que respetara de verdad o tuviera intención de respetar de verdad la independencia de la justicia? ¿O eso no ha pasado?
Lamentablemente creo que no. Otra cosa es que, como todo en esta vida, hay distintos niveles de grises, ¿verdad? Sí. Distintas tonalidades, y quizá el de Pedro Sánchez ha sido el gris más oscuro que hayamos visto hasta ahora, casi negro, ¿verdad? Sí. Pero sí que es cierto que en España tenemos un grave problema con el respeto a la independencia judicial y también con principios y valores y derechos fundamentales que están estrictamente conectados con el sistema judicial, especialmente en el ámbito penal. Yo siempre hago mucho hincapié en la presunción de inocencia, que se le olvida, que además cada vez es más evidente que tanto desde las instituciones como desde los medios de comunicación es muy maltratada.
Eso te iba a decir, que yo te he escuchado decir que eres una extremista de la presunción de inocencia.
Pero porque me lo han llamado, ¿eh? O sea, lo que pasa es que me gustó mucho el calificativo, así que yo lo reproduzco. Pero me han tildado de extremista de la presunción de inocencia, ¿sí?
Escribes en el libro: los medios de comunicación, los platós y las redes sociales transformados en tribunales populares que seducen a nuestro yo totalitario. Esto es muy importante que lo digamos, porque yo creo que hay una pulsión a veces incontrolable por parte de los periodistas y de los medios de comunicación de actuar como jueces para dictar uh-huh. sentencia, y después también, como tú dices, del yo totalitario, es decir, que todo el mundo en realidad, cuando pasa un estado, pues esa campaña de cancelación en Twitter y todo el mundo va a matar a uno, en ese grupo, en esa masa, que todos, eso es un instinto primario, estar con el grupo, estar con la masa, atacar al señalado, tenga o no tenga razón el señalado, ¿no? ¿Cómo de culpable ves también este tema del desconocimiento jurídico de la población con el desconocimiento jurídico de los medios de comunicación y de los periodistas, si ves que también tenemos parte de culpa a la hora de explicar o de dar a entender a la población temas judiciales que a veces se nos atragantan?
Sí. Tú sabes que yo soy miembro del Consejo Editorial de The Objective.
Sí, sí.
Yo estoy segura que uno de los motivos por los que me han incorporado al Consejo es precisamente para colaborar con el medio en poder explicar o dar forma a cuestiones judiciales que, es cierto, como tú dices, que muchas veces no saben explicarse por parte de los medios de comunicación o no quieren explicarse bien, porque hay de todo. Hay falta formación jurídica. Yo una de las cosas sobre las que advierto en el libro es de que la población española en general, y como parte de ella también los medios de comunicación en particular, incluso también la clase política, por qué no decirlo, es muy desconocedora de los fundamentos del poder. Y esto es peligroso porque permite que se instalen mensajes como este run-run que venimos oyendo durante los últimos años, de que el voto habilita al votado a hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere, ¿verdad? Uh-huh. Que la democracia únicamente consiste en votar, y yo siempre digo que, bueno, la democracia consiste en votar, pero también en legislar o modificar las leyes ya existentes respetando los procedimientos establecidos, porque uno de las máximas democráticas es el principio de legalidad, que significa que todos los ciudadanos, incluidos los poderes públicos, estamos sometidos al imperio de la ley. Eso quiere decir respetar el fondo y respetar la forma, respetar los procedimientos, los plazos, las mayorías establecidas. Bien, cuando todos jugamos al juego del señalamiento y nos erigimos en tribunales populares que juzgan y condenan sin sentencia, estamos asumiendo competencias que no nos corresponden. Porque en democracia, los únicos que pueden acusar, juzgar y sentenciar siempre con respeto a las garantías constitucionales, es decir, a través de un juicio justo, son los tribunales de justicia.
Por suerte.
Cuando desde un plató de televisión o desde un ministerio se señala a un ciudadano como responsable de un delito sin haber sido condenado en firme por ello, nos estamos erigiendo en jueces, estamos hurtando a la democracia, al Estado de Derecho, una de sus funciones fundamentales, con lo cual la estamos cuestionando, la estamos poniendo en peligro, y ya no solo estamos hablando, lógicamente, del honor de ese ciudadano que se ve vulnerado, sino también, Carlos, de cuestionar esa estructura elemental que ya no es solo que debamos respetar por una cuestión conceptual, es decir, las leyes no son solo libros, son también un marco de convivencia. Entonces, cuando muchos nos declaramos constitucionalistas, no lo hacemos solo porque pensemos que la Constitución es como la Biblia, es decir, un conjunto de dogmas inmutables que no pueden alterarse, sino nos declaramos defensores de un marco de convivencia determinado, ¿de acuerdo? Y esa es la importancia de respetar la Constitución, es respetar unas reglas de juego para convivir. Más allá de que se puedan o no, como digo, modificar, siempre respetando las reglas del juego.
Bueno, fíjate, hace unas semanas el Tribunal Supremo condenó a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Lo sé muy bien.
Lo sabes muy bien porque tú estabas implicada en ello.
Sí, yo colaboré con la abogada que había llevado el asunto de este chico, siempre, bueno, de Rafael Marcos, de nuestro cliente, contra su exmujer. Ella llevó toda la parte penal. Yo estoy, además de especializada en este tema que hemos hablado al principio, de ayudar a compradores que se han quedado sin casa, también estoy especializada en derecho al honor. Uh-huh. Así que, pues bueno, decidí colaborar con ella, ya no solo por, como he dicho, porque considero que es intolerable que se vulnere el honor de un padre inocente para justificar una decisión política, es decir, para crear un relato político que justificase una decisión ante la opinión pública, sino también porque creo que desde que las instituciones están para servir al ciudadano y no para prodigarle calificativos, Carlos, y mucho menos imputarles delitos que no han cometido. Yo creo que toda esta política de señalamientos que hemos visto durante estos últimos 4 o 5 años, porque está el caso de este padre de un hijo de una de las llamadas madres protectoras, está el caso de Ferrovial, está el caso de, bueno, ya te digo, del dueño de Zara, del de Mercadona, sí. Es decir, toda esta, digamos, esta cuesta abajo sin frenos que hemos emprendido es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque al final, ya te digo, ya trasciende al hecho del honor de ese ciudadano en concreto que es linchado desde una posición de poder, como puede ser un gobierno de una nación y o los medios que digamos que coadyuvan a ese gobierno, sino que estamos hurtando a la justicia esa misión que les corresponde. Y eso ha influido también, creo yo, en los resultados del 28 de mayo. Yo creo que por primera vez los españoles tenemos cierta conciencia de que hay cosas que dábamos por sentadas que no lo eran tal, y hemos votado también un poquito en clave institucional, democrática y también moral. Creo que es la primera vez y me parece importante señalarlo.
Yo creo que es una de las leyes que más se va a recordar de esta legislatura y de iba a decir de este gobierno, pero también de este parlamento, porque las leyes las aprueba el parlamento. Es esa llamada ley del solo sí es sí, la ley de garantía integral de la libertad sexual, después de la reforma y de volver, como decían algunos de Podemos, de volver al Código Penal de la manada, que eso a mí me hace mucha gracia porque decir, ese es otro marco que también es interesante, que la gente que tenga un mínimo conocimiento, pues lo sabrá, pero hay mucha gente que cuando dicen Código Penal de la manada dices, coño, que se quedaron absueltos, que ni no, fueron condenados creo que 15 años de cárcel o algo por el estilo. Cuéntame bien, y cuéntales bien sobre todo a los oyentes, yo creo que va a ser una de las grandes leyes recordadas para mal de este gobierno, el porqué de la obcecación del Ministerio de Igualdad y de la parte de Podemos, la culpa yo creo que también repartida no solo en Irene Montero, al menos esta es mi opinión, sino también en el Gobierno, el Consejo de Ministros que las aprueba y en el Parlamento que también la aprueba en un primer momento y el trabajo de los diputados. ¿Cómo repartes culpas tú en esta ley, en esa primera versión de la ley?
Bueno, la responsabilidad de que esa ley saliese adelante es de todos los diputados del Congreso que votaron a favor. Eso hay que decirlo. Luego está la responsabilidad de quienes legislaron, porque además lo hicieron desoyendo a los órganos consultivos. Hay una serie, esto es una ley orgánica. Cuando se trata de una ley orgánica hay que consultar a una serie de organismos especializados y también a asociaciones de la sociedad civil implicadas, involucradas, y el legislador no solo los consultó, pero no solo los desoyó, sino que los menospreció. Una de las cosas que más me enfadan es que digan que bueno, que esto no los efectos lo llaman efectos adversos o efectos imprevistos, uh-huh. Como si esto no se pudiera saber, ¿verdad? Pues sí. Mira, Carlos, ya has comentado cuando me has presentado que yo en 2020 publiqué Populismo Punitivo. En Populismo Punitivo, una de las dos partes del libro trata precisamente sobre cómo se utiliza la identidad de género para cuestionar los fundamentos de el orden liberal, del Estado liberal y democrático de derecho. Y una de las leyes que yo analizaba entonces era el anteproyecto de esta ley integral de libertad sexual, de la ley del solo sí es sí. Yo ya advertía en ese libro de que si esto salía adelante tal y como estaba plasmado en el anteproyecto, iba a haber conductas cuya pena iba a ser rebajada o incluso algunas despenalizadas, que es exactamente lo que ha sucedido. Uh-huh. Y de hecho, cuando la ministra Montero anunció que todo esto de que iba a haber rebajas a violadores era un bulo machista de abogados que defendíamos a violadores como si una persona acusada de un delito de violación no tuviera derecho a la defensa, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues que estábamos, que eran bulos de abogados machistas que utilizaban las redes sociales para cuestionar los logros del feminismo, etcétera, etcétera.
Bueno, dijo exactamente, que yo recuerdo una frase y bastante repetida después en redes sociales, dijo, no se va a conocer ninguna rebaja de
ni
penas
una sola rebaja
y el
penas.
Que lo diga es propaganda machista.
Bueno, pues es que habíamos muchos abogados, operadores jurídicos que lo veníamos advirtiendo. Incluso, fíjate, una de las asociaciones fetiche vinculada al movimiento feminista, que es Temis, que es partidaria nada menos que de subvertir la presunción de inocencia en los delitos contra la libertad sexual, es decir, que no es precisamente del ala que el gobierno tilda de machista y fascista, pues incluso hasta esa asociación advirtió de que se iban a rebajar las penas. Entonces yo, recuerda que cuando empezaron a publicarse las rebajas, las decenas de rebajas de penas por semanas, el famoso contador, había gente que decía, bueno, pues es que esto lo tienen que haber hecho a propósito, porque claro que se podía saber, o sea, no se puede ser... Hasta Carmen Calvo llegó incluso a decir en un programa de radio que, bueno, que esto se les puso sobre la mesa, se les advirtió, pero que se dijo, bueno, este proyecto tiene que salir así, es una ley de igualdad que nos hemos comprometido a sacar de esta manera y tiene que aprobarse. Entonces, uno ya se plantea, bueno, o es ignorancia mezclada con soberbia, ¿verdad? O es que dijeron, bueno, pues vamos a aprovechar... los efectos, las rebajas que se van a producir como consecuencia de la ley para atacar al Poder Judicial, porque eso ha sido una constante a lo largo de esta legislatura. Cualquier decisión emanada de la justicia contraria a los intereses del gobierno se ha saldado con ataques frontales al Poder Judicial, y es lo que yo te digo, de una manera que yo no había visto nunca hasta ahora. Yo recuerdo, con todo el tema de la ley del solo sí es sí, ya sabes que se ha dicho poco menos que la justicia prevarica, porque hay un grupo de jueces machistas que aplica mal la ley. No han concretado quiénes, por supuesto, no han dado grupos o apellidos, pero hay una derecha judicial y patriarcal que aplica mal la ley del solo sí es sí a propósito. Hemos visto a una ministra, nada menos, a Ione Belarra, llamar prevaricador al Tribunal Supremo, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a raíz de la sentencia que retiraba el escaño a este diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Hemos visto, y estamos hablando, que me parece muy importante que lo hayas matizado, no solo hablamos de la podemita del gobierno, hemos visto al presidente del gobierno, al PSOE, asumir los discursos, ya no solo de Podemos, sino también de los independentistas catalanes y vascos, señalando al Tribunal Constitucional como golpista. Yo recuerdo a Pedro Sánchez decir que un auto del Tribunal Constitucional que accedía a la cautelarísima era amordazar al Parlamento, cuestionar la democracia, a su portavoz en el Congreso, comparar al Tribunal Constitucional con Tejero, con un golpista. O sea, lo que hemos visto a lo largo de estos años, tenemos que recordarlos, porque yo creo que se han ido abriendo puertas y se han cruzado puertas, que el camino de retorno va a ser muy difícil,
Dicho queda, Guadalupe, vamos a ir cerrando unas preguntas cortitas, ¿vale?
Muy bien.
A ver, ¿cuántas horas al día trabajas? Esta pregunta me interesa. ¿12 o así?
Sí, por ahí. No las cuento.
Si...
A demanda.
A demanda. Si no te dedicaras a la abogacía, ¿a qué profesión te gustaría dedicarte? ¿Al periodismo?
Al periodismo, sí.
¿Un lugar para veranear?
Uf, me gustan mucho muchos sitios, pero mira, me voy a quedar con mi pueblo, con Bocairente.
Eso está en Alicante, ¿no?
Está en la provincia de Valencia, pero pegado a la frontera con Alicante. Es un pueblo maravilloso que recomiendo al que pueda que lo visite. Una maravilla.
¿Cuál es lo que se llama? Perdón, para apuntarlo.
Bocairente.
Lo apunto. ¿Tienes película sobre juicios favorita?
Sí, que la tengo. Legítima defensa.
¿Eres antisistema en algo?
No, que va, para nada. Yo creo que soy mucho más prosistema que aquellos que me acusan de antisistema.
¿Te ves viviendo en Madrid?
Sí, vivo la mitad del mes en Madrid.
Ya la cogió.
Me veo porque ya lo hago.
Has cogido gusto al AVE, entonces, entiendo.
Sí, vivo en el AVE, mitad en el AVE y mitad en Madrid, correcto.
Importante pregunta, ¿cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono? Tú tendrás el teléfono de gente poderosa, de gente muy poderosa.
Tengo varios, sí, no, pero lo que pasa es que no te sé decir la gradación de poder. ¿No?
Pero ministros, consejo de ministros no tienen, ¿no?
No, consejo de ministros no, consejo de ministros no.
Ahora, consejo de la Comunidad de Madrid, la presidencia de la Comunidad de Madrid, sí.
Sí, vale. Tengo el teléfono de la presidenta, me ha presentado el libro, qué menos.
Claro, qué menos. De entre todas las festividades españolas, de Semana Santa, el Rocío, la Feria de Abril, los Sanfermines, la Tomatina de Buñol, las Fallas, ¿cuál es tu festividad favorita?
No me gustan las multitudes, Carlos.
Entonces ninguna, apuntado.
Huyo.
Vale, entonces huyo. Apuntamos que ninguna. La tranquilidad,
Me gusta mucho la tranquilidad, sí.
No importa si vas o no, pero. ¿Qué canción cantarías en un karaoke? No, digo que no importa si vas o no, pues que no sé si vas.
No voy al karaoke, pero si tengo que cantar alguna canción, pues de Héroes del Silencio, de Héroes del Silencio.
¿Una ciudad que te quede por descubrir, que tengas ganas?
Una ciudad que me quede por descubrir, pues mira, me gustaría mucho visitar Vancouver porque me la ha recomendado un amigo y me ha hecho ganas.
Y una, siendo malvados, ¿una ciudad a la que no volverías? Que ya una vez estuviste, ya no más.
Una ciudad a la que no volvería. Pues tampoco te sé decir. Ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza. Es que yo soy mucho de visitar sitios que sé que quiero visitar.
Vale. Ya sabes que te van a gustar. Vale.
Claro, voy sobre aviso, entonces.
Venga, pues vamos cerrando con esto que se llama The Impossible Shapes. Se llama Hey la canción. Vamos a ver si te gusta. Guadalupe Sánchez es abogada, es también reconocida en redes sociales como arroba lo de Proserpinas, ¿de dónde viene?
Ah, porque me gusta mucho la escultura de Bernini, que está en la Galería Borghese. Soy un amante del arte y esa es una de mis esculturas fetiche, así que de ahí.
Bueno, pues arroba Proserpinas con B, abogada, columnista, está en Herran Cope. Y hoy ha estado también, está en The Objective, y hoy ha estado también en el Taxi de Onda Madrid. Ha escrito, ya le digo, dos libros, Populismo Punitivo, que no ha pasado de moda, 2020, y ahora Crónica de la Degradación Democrática Española, España 2017-2023, los años de la voladura. Qué palabra, me gusta mucho voladura como palabra, la voladura institucional. Lupe, ha sido un placer charlar contigo, que vaya bien los libros y las colaboraciones y el periódico y la radio y todo.
El placer ha sido mío, muchas gracias.
Un abrazo,
Carlos.
Chao. Sleep on the wheel. Say hey, hey. Let's make it happen. Say hey, hey.
Ven a correr los 10 kilómetros más refrescantes del verano el próximo 16 de julio. Si tienes 14 años o más, apúntate a la Nelson Mandela Race y disfruta corriendo de las calles de Madrid. Consigue tu dorsal en www.nelsonmandelarace.org. Recuerda, 16 de julio, Nelson Mandela Race. Patrocina Castellana Properties. Organiza AD Maratón.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
Hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
En peores plazas.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Ya está. Ya ha llegado. Lo siento, pero no es mi culpa. No he sido yo. El mundo, de hecho, no lo inventé yo. Ya estaba así. No sé si fue Dios el que lo inventó, o Alá, o yo qué sé. Pero, dicho lo cual, es el final. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then... Se acabó como se acaban los días y llegan las noches. Se acabó como se mueren las personas que un día nacieron. Se acabó como algunos desean que se acabe Sánchez y otros desean que se acabe lo que de momento no ha empezado, o sea, Feijóo. Se acabó, se terminó, se finí. Y tú dirás, ¿el qué, Carlos? ¿Qué demonios? Se ha acabado. Que estás de un drama que no se puede soportar. Pues es que verás, se ha acabado él, grande, único, las andanzas de Henry Walton John Jr., el profesor de arqueología más conocido por su apodo como Indiana Jones. Pena, ¿eh? Una pena, pero la biología es lo que manda. Indiana Jones estrenó hace unos días la quinta y última película de su historia. Entiéndase que con Harrison Ford vivo y en condiciones de actuar como Indiana Jones. Ford tiene 80 años. Está espléndido, mejor que Biden, pero por mucho que quiera, pues no creo que vayamos a ver otra vez a ese Indiana Jones de Ford. Han sido cinco películas de este hombre, de este profesor de arqueología, desde el año 81 hasta el 2023. Profesor de arqueología intrépido, aventurero, golfillo también en ocasiones, con el que nos hemos educado tantos y tantos chicos y chicas de medio mundo. Indiana Jones y el dial del destino es como se ha venido a llamar la quinta y última película del bueno de Indiana.
Me jubilo.
En tal caso, ¿qué tomamos?
Lo mismo para mi ahijada.
Mi padre me dijo que encontrasteis algo en un tren durante la guerra. Un dial que podría cambiar el curso de la historia.
¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre?
No se muevan.
Hay que salir de aquí.
¡Espere!
Lo siento.
¡Elena!
El doctor Jones. Encontradlo. Hitler cometió errores.
Con esto los enmendaré todos.
Lo robó.
Y luego usted.
Y después yo. Se llama capitalismo.
¡Por aquí!
Abróchese el cinturón. Puede haber turbulencias.
Has corrido riesgos. Has cometido errores. Y ahora una última victoria.
¡Indy! ¡Machácalos, Indiana Jones!
A lo largo de mi vida he visto de todo.
Me han hecho vudú. Me han disparado 9 veces. Una de ellas tu padre.
Pero llevo buscando esto toda mi vida.
La peli la dirige James Mangold, la música la pone John Williams. Junto a Ford está Matt Mikkelsen, fue de Wall Bridge. Antonio Banderas, sale Antonio Banderas en la película. No sé si hace de malo o de bueno porque no la he visto. Sinopsis. El arqueólogo Indiana Jones deberá emprender otra aventura contra el tiempo para intentar recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Acompañado por su ahijada, Jones pronto se encuentra enfrentándose a Jürgen Wohler, que tiene nombre de nazi y es ex-nazi. Que trabaja para la NASA. Vamos, tampoco se esperen aquí una película sobre metafísica que es Indiana Jones. Y hay pistolas, y hay disparos, y hay carreritas, y hay algo que lograr que cambiará el curso de la historia. Todo parece que va a cambiar el curso de la historia. Bueno, pues como ha pasado siempre en todas las películas de este nuestro Jones.
¿Os acostáis con las joyas puestas, princesa?
Sí. Solo con ellas. ¿Escandaliza?
No me escandaliza nada. Soy científico.
¿Y como científico haces muchas investigaciones?
Continuamente.
¿Qué clase de investigaciones harías conmigo?
Actividades nocturnas.
¿Como por ejemplo la clase de crema que utilizo en la cara o mi postura preferida para dormir?
Costumbres de apareamiento.
Rituales de amor.
Prácticas sexuales primitivas.
Eres una autoridad en la materia.
He practicado mucho.
Pues ven lo que les digo de lo que les decía de golfillo, pues es un punto también a lo Bond, ¿no? De mujeriego, sin que sea un punto tan exagerado como Bond. Son 5 películas: En busca del arca perdida, año 1981, la dirigió Spielberg; Indiana Jones y el templo maldito, año 84, la dirigió Spielberg; Indiana Jones y la última cruzada, año 89, la dirigió Spielberg, y también sale Sean Connery. Esta es la de los nazis, que sale Sean Connery haciendo de padre, ¿no? De Indiana Jones, si mal no recuerdo. Y la penúltima, que fue Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, 2008, Spielberg, le llovieron hostias como panes. A mí he de decir que tampoco me he desagradado demasiado. Hombre, claro, no, pues no era como antes. Pero bueno, que podía haber sido, la cosa es que podía haber sido mucho más desastre de lo que fue. ¿Se salvaron los muebles? Para mi gusto personal e intransferible, medianamente sí. Y año 2023, Indiana Jones y el dial del destino, pues con un Jones de como digo, 80 tacos. Hombre, no te digo yo lo que vas a hacer con tu vida, cada uno es muy libre, pero yo me vería, pues no sé, cada noche de esta semana, próxima semana, pues te ves el lunes una, te ves el martes otra, te ves el miércoles otra, el jueves otra, y llega el viernes y te vas al cine a ver el estreno. Así con los apuntes repasaditos. O haces un maratón. Pero eso solo para cuerpos que lo aguanten. Cuerpos como el de Harrison Ford, 80 tacos, que está mejor que tú y que yo. There's a nail in the door and it's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV. What should I do? nos espera, como siempre, una semana apasionante. Cada vez queda menos para las elecciones, señora, señor. Nosotros estaremos por aquí próximo domingo, quizá más, y puede que hasta mejor. Hasta la próxima. Adiós.